Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre te recordamos que si quieres entrar en contacto con el programa tenemos un correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que toda la información que aparece en el programa también la puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. Y en el programa de hoy vamos a estar muy bien acompañados. Están con nosotros Manolo Sáez y Mariano Díez. Muy buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Desde Canarias, pa'l mundo.
Sí. Aterrizando,
sí, como se puede. En Barajas hoy andaba la cosa loca y tenían que echar, ¿cómo era eso, Mariano?
Anticongelante.
Bueno, al final llegaron y ya se están acostumbrando al clima y, a...
y al ritmo.
A la forma de vida, sí, eso te iba a decir, a la forma de vida aquí. Nosotras las personas y como siempre de Canarias para el mundo y como no podíamos pasar por alto un tema importante, que es lo que está sucediendo en Palestina.
Nosotras, las personas, no es un nombre al azar que se puso en su día este programa. Viene de alguna forma de la búsqueda de derechos, de la preocupación por la gente. Entonces, poner este nombre y hoy no hablar de Palestina sería, yo creo, Laura, un atentado a la dignidad humana, ¿no? Estamos viviendo situaciones escalofriantes, a veces cargadas de mucha hipocresía, porque es cierto que tenemos que hablar de Palestina, son 18 días de bombardeo, están utilizando nuevos armamentos químicos, se permite todo, se bombardea hospitales, colegios, se concentra la población en determinados sitios y se dice que ahí van a estar seguras para luego bombardearles. Ahora ya parece ser que sobre todo lo que se quiere generar es el pánico, el terror, la angustia para dejar el territorio. Pero mira por dónde llevo unos días dándole vueltas a esta situación. Está muy bien que los artistas, que toda la población salgamos a la calle. Solo faltaría. Pero no podemos olvidar guerras que siguen ahí latentes en el Chad, en el Congo, en Sri Lanka, en cantidad de países y de territorios que son un continuo, ¿no? Un continuo escenario de dolor, de angustia, y que da rabia que solo sean los media quienes determinen dónde tenemos que poner la mirada. Aún así, y estando a favor de la corriente, de la denuncia y la movilización, nosotras, desde nosotras las personas, creo que tenemos la obligación de animar a todas a mostrar la denuncia de todo conflicto armado, este terrorismo de Estado capitalista que no se puede sostener si no es con este tipo de conflictos armados constantes y permanentes. Entonces yo creo que sí que debemos por lo menos recordar a la gente, ¿no?, que este fin de semana, allá donde vivan, participen en esos actos que seguro que a través de internet o mirando simple y llanamente los carteles de sus calles van a encontrar. Y como estamos en Canarias, ¿no?, y sobre todo en Tenerife, qué menos que recordar que este sábado pasa algo, ¿no?
Sí, este sábado día 17 a las 12 en la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife será la manifestación por el pueblo palestino.
En favor de todos los pueblos del mundo, de las personas que tienen que tener asegurada la vida, algo que tenía que ser intocable, pero que el terror del capital, del beneficio, pone constantemente en juego. No tiene valor la vida para el capital. Por eso la guerra. Nos solidarizamos hoy, como no podía ser de otra manera, con el pueblo palestino y con todos esos pueblos del mundo que cotidianamente tienen que sobrevivir en medio de guerras, en medio de terror y de barbarie.
Si les parece, tanto a Manolo como a Mariano, después de esta introducción, comenzamos ya con el programa de Nosotras las Personas, con un poquito de música, con Potato y su canción Democracia.
hablan, hablan. El diálogo estos cabrones. Hablan, hablan de la democracia. Mientras mandan a Palestina bombas y más aviones. Democracia es una falacia. Una falacia es su democracia. Democracia es una falacia. Una falacia es su democracia. Para el que ve que en Canadá, para los kurdos en Turquía, entonces ¿por qué aquí no? Entonces ¿por qué aquí no? Autodeterminación es un derecho de cualquier nación. Ministerios de cultura subvencionan mejor la basura. Y los de la economía de las multinacionales secretarías. Con el bigote apoyamos a Arafat y alquilamos a Burroca y Moro. Gracias, gracias, y cesaron y volvemos a empezar.
Bueno, hoy ni más ni menos que la comunicación, las radios, ese instrumento que nos hemos dotado, apropiado, gentes de Baladre, gentes de muchos lugares, de muchas iniciativas diversas, para generar comunicación, enredos, para posibilitar comprensión, para introducir una lógica de transformación. Y por eso tenemos a un compi que lo conocemos por oídas, pero la verdad que más de lo que él se cree. Buenas noches, Javi.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí enredando.
Muy bien, nos encanta compartir contigo estos minutillos. Vamos a ver qué da de sí los 22 minutos semanales de Nosotras las Personas contigo para poder conocer este medio un poco más por dentro, ¿no? Las radios comunitarias. ¿Qué son? ¿Qué diríamos? ¿Cómo explicaríamos eso de radios comunitarias?
Bueno, pues no es fácil esa pregunta, pero para mí, digamos que lo que vendría a ser resumido sería como un medio de comunicación, en este caso una radio, que es gestionado por la gente, que es gestionado colectivamente como un espacio de expresión y de participación de la gente, ¿no? Y que tiene ese reflejo tanto de expresión libre como de trabajo para una comunidad, para un territorio, para un entorno social.
Pero, por ejemplo, entonces los evangelistas se juntan y desarrollan un medio de comunicación y consideráis que es comunitario.
Yo entiendo que no, porque su objetivo claramente es otro, ¿no? Su objetivo no es trabajar para la comunidad, sino difundir un discurso que incluso puede caer en una práctica proselitista, incluso, ¿no? O incluso una práctica manipuladora, o incluso un medio institucional o un medio municipal, como puede ser una radio de un ayuntamiento, puede tener esa carga participativa, pero no es un medio de la gente. Es decir, que no cumpliría esa doble función de medio propiedad de la gente, es decir, de propiedad colectiva, de gestión y propiedad colectiva, y también de ese trabajo para la comunidad.
Y de alguna forma entiendo que habrá opciones, ¿no?, también ante esa comunidad o de esa comunidad para esa herramienta, ¿no?
Sí, yo creo que luego dentro, en ese aspecto, el abanico de posibilidades es amplio, y las metodologías, las formas de expresarse, la forma de hacerlo es muy variable, ¿no? O sea, que hay gran diversidad de modelos que nos podemos encontrar o que podríamos ver de radios comunitarias, ¿no? O sea, no hay una sola manera de hacer las cosas, sino muchas y múltiples, pero sí basadas en unos criterios así muy básicos que yo he intentado explicar así de esa manera, ¿no? Pero luego, ¿cómo llevarlo a cabo y cómo hacerlo? Puf, cada cual que invente su propia fórmula, ¿no?
Javi, si te parece, bueno, por si no lo sabéis, Javi García es una persona muy implicada en todos los enredos de las radios comunitarias, es una de las que posibilita, una de esas personas que hacen posible que todas las semanas en una página que sustenta un colectivo, es la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y creo recordar que vosotras también estáis en la red estatal de medios de comunitarios, ¿no?, de comunicación. Y me venía a la cabeza desde cuándo todo este proceso de enredos y de redes, ¿no?
Bueno, pues este enredo más de esta red estatal pues se viene dando sobre todo desde el 2004-2005. El primer encuentro, cuando se configura, digamos, y se le pone nombre, es en octubre del 2005, y se hace un encuentro en Madrid, aprovechando un encuentro que había sobre redes comunitarias, y es donde se empieza a configurar más con más forma esta red estatal de medios comunitarios, que desde entonces se viene reuniendo anualmente. Pero los contactos venían de antes, ¿no? Es decir, ya había radios, ya había proyectos de televisión también, que venían enredando, que venían tejiendo, y digamos que lo que pasa en el 2005 es que se le pone un poco, se le da más forma, ¿no? Pero ya siempre se ha venido trabajando, lo único que a veces lo que falta es darle más forma y generar espacios más concretos, ¿no? Y generar dinámicas más concretas. Pero las radios, las televisiones, todos estos proyectos, siempre hemos venido un poco trabajando, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, en la Comunidad de Madrid siempre han existido coordinadoras, y a veces una, a veces dos, y se ha venido funcionando, pero siempre ha habido una tradición organizativa, y yo creo que en este caso lo que ha ido ocurriendo es que se han ido dando más pasos.
Una recuerda por los años 80 en una ciudad de Gasteiz, donde el invierno es muy duro, que dice la gente de Potato, un medio entonces muy artesanal, a la vez y Ratia, más adelante Tastas, y son esos seguimientos, esas referencias que una tiene, Radio Clara por Valencia, por Madrid, además de Almenara, por donde tú te mueves, Vallecas. Era distinto, ¿verdad?, aquel enredo que se planteaba con una identidad muy fuerte de radios libres, ¿no? Hoy no se utiliza tanto, ¿no?, esta nomenclatura. ¿Por qué? ¿Cuál es el debate que ha surgido desde finales de los 80 a hoy? ¿Qué es lo que se ha ganado?
A ver, yo creo que en el fondo no ha habido tantos cambios. Yo creo que ha habido una evolución de los proyectos, pero incluso proyectos nuevos que surgen ahora se parecen mucho a los que surgieron en los años 80, ¿no? Yo creo que, yo tengo también mi visión propia sobre ese debate, yo creo que sí que hay cuestiones de fondo muy importantes que se plantean, pero el debate para mí está mal planteado, ¿no? Porque yo los términos de radio libre o de radio comunitaria los veo muy complementarios. Entonces, para mí un poco la visión que hago sobre esta evolución y sobre la evolución también en el uso de los términos es que cuando en Europa empiezan a fraguarse este tipo de proyectos, pues por ejemplo en países que se da antes, como Italia o como Francia, se habla del concepto de radio libre porque tiene mucho que ver con el hecho de liberar las ondas del monopolio por parte de los estados y de la libre expresión. Entonces se da mucha importancia a ese concepto, ¿no? Y a esa y a la cuestión de la radio libre, ¿no? Pero por otro lado, la corriente que viene, por ejemplo, de América Latina o de otros países como Canadá, empiezan a utilizar el concepto desde el punto de vista de la gestión colectiva, ¿no? De la comunidad. Y se utiliza, pero también hacen esa práctica de libre expresión. Es decir, las prácticas de comunicación son muy parecidas, pero o son las mismas. Es decir, para mí son las mismas. Pero digamos que a la hora de justificar su nacimiento se basan más en el uso de un concepto en el otro. Pero, por ejemplo, en el caso de Almenara, por ejemplo, nos definimos como radio libre y comunitaria, porque entendemos que estamos haciendo esa práctica de libre expresión, de liberar el dial, y lo estamos haciendo para una comunidad, o lo estamos haciendo desde una comunidad, desde un colectivo, ¿no? Entonces, para mí son dos conceptos complementarios que definen, ¿no? Sí que es cierto que luego, si entráramos un poco a profundizar, podríamos incluso ver que a veces una radio que se define libre pues tiene mucha carga de ese trabajo del concepto de libertad, pero a lo mejor no trabaja tanto para la comunidad, ¿no? Pero para mí, en realidad, son dos conceptos complementarios, y que para mí lo que ha pasado es que se ha enturbiado, se han mezclado otros debates que sí tienen mucha importancia, como es la cuestión que tiene que ver con cómo funcionan esos proyectos, con sus formas de funcionamiento, con si es una gestión horizontal asamblearia, con cómo se financia. Pero yo creo que esos conceptos se han tendido a mezclar con si eres una radio libre, eres una radio autogestional, no tienes subvenciones, y si es una radio comunitaria. Para mí ahí se ha mezclado y se ha generado cierta confusión a la hora de debatir funcionamiento con cuestiones conceptuales. No sé si estoy incluso haciendo más confuso con mi explicación este debate, ¿no?
Bueno, yo la impresión que tengo, escuchándote además, es una persona que comunica muy bien y clarifica mucho, ¿no? Clarifica mucho porque entiendo como que se superó una etapa de identidad, ¿no? Demostrar sobre todo una referencia, una identidad, y entonces había que, como muy bien planteabas, ¿no? Eso de liberar, de rescatar para la gente, desde la gente, las ondas para usos colectivos, ¿no?
Exactamente. Pero el debate sigue coleando. Yo creo que no está resuelto porque se sigue mezclando con debates, con otros debates, que son esos debates de formas de funcionamiento, esos debates de la cuestión de la autogestión, de la horizontalidad, de la toma de decisiones, y hasta cuándo un proyecto realmente colectivo deja de serlo, que son debates que se dan en todas las iniciativas organizadas, ¿no? Y ahora yo creo que también la evolución también se da porque nos viene un aire muy potente de América Latina y de las prácticas organizativas de los medios de comunicación en América Latina, ¿no? Es verdad que... Y luego también por la cuestión de que en los 80 liberamos las ondas, pero ahora hay que construir colectivamente. Es decir, no basta con liberar las ondas, sino que hay que garantizar que esas ondas siguen siendo un espacio y darle vida al contenido, ¿no?
¿Cómo valoráis, con todo el esfuerzo que ponéis día a día, la cantidad de horas, la formación, el cariño que ponéis en todo ese tipo de programas que vais colgando, porque una realmente se asombra, ¿no?, de ver todo el trabajo que desarrolláis, la poca respuesta y valoración de los movimientos sociales para vuestro potentísimo trabajo?
Sí,
¿cómo
bueno,
se puede entender todo esto?
Bueno, pero entra parte también de la propia lógica, ¿no?, de los movimientos sociales, que nos cuesta a veces visibilizarnos a nosotras mismas y también conocer lo que hace el resto de la gente. Es decir, que a lo mejor el trabajo de estos medios alternativos está siendo infravalorado por muchas organizaciones y movimientos sociales, pero también nos pasa, le pasa a otros movimientos, ¿no? Es decir, que a lo mejor las radios también infravaloramos el trabajo que se está haciendo en otros sectores y no lo estamos visibilizando suficientemente, ¿no? O sea, yo creo que eso es una problemática transversal que tenemos de conseguir que se vea, que se conozca la problemática y lo que está pasando. Es decir, que también hay que hacer una autocrítica de que no te estás consiguiendo visibilizar adecuadamente, Y que tampoco estás haciendo ese discurso didáctico de la importancia estratégica que tienen los medios de comunicación construidos por los propios movimientos sociales, ¿no? Es decir, que ahí podemos hacer las críticas hacia afuera, pero también haciéndolas hacia adentro.
Javi, hoy estamos con Javi García. Javi García, Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Radio Almenara. Pero, ¿qué es esto de la Red Estatal de Medios Comunitarios? Nos gustaría conocer hoy cuál es el panorama. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo divulgar?
Bueno, pues ahí para mí es una consecuencia del trabajo que se ha ido haciendo en los diferentes territorios por parte de los diferentes proyectos que han surgido. Y es un espacio de convergencia donde hemos ido a parar y donde hemos ido a enredarnos, pues gente que venimos desde las radios históricas, gente que vienen de algunos proyectos de televisión históricos, pero también de nuevos proyectos de radio, radios que acaban de surgir en los últimos 3 años, radios online, grupos de producción y televisiones, alternativas online que están surgiendo también en los últimos años. Es un espacio de confluencia de lo antiguo, y esa, digamos, de esas radios históricas, esos medios históricos, de lo nuevo y también de las nuevas tecnologías, y también de gran diversidad de formas de funcionamiento y trabajo, ¿no? Para mí es un espacio muy diverso, de confluencia, donde yo creo que hay un salto cualitativo con respecto a años anteriores, y es que ahora empezamos a juntarnos valorando la diversidad, en vez de como ocurría antes, que caíamos mucho en juntarnos definiéndonos en lo que nos diferenciaba, ¿no? Es decir, antes mirábamos lo que nos diferenciaba como lo que nos definía, y ahora lo vemos como un factor positivo, ¿no? Es decir, miramos lo que nos une y no lo que nos diferencia.
Oye, Javi, te va a encantar lo que te voy a contar. Casi cada semana hay compañeras de gentes de Uruguay y de Argentina que comentan, gracias a vosotras, cómo ha ido la jugada semanal de nosotras las personas, ¿no? Uh-huh. Y claro, nosotras que somos, pues, digamos, criaturillas en estos usos de herramientas tan potentes, para adentro, para Baladre, ha sido como un descubrimiento esta herramienta, aun siendo gentes que ya llevábamos 20 o más años alrededor de ellas. O sea, quiere decir que es curioso el efecto que está teniendo, por lo menos en nuestro caso, y es bueno que lo sepáis, el usar esta página web de las 3wrcm.org. Creo que la he dicho bien.
No,
me han dicho, me están llevando todas aquí, que no, el Mariano me ha liado bien, .net. O sea, ¿esto lo habéis notado en más colectivos, en más redes, en...?
Sí, por ejemplo, el informativo Más Voces, que es una iniciativa pues que se hace con pocos recursos, pues está teniendo una repercusión impresionante. Es un informativo que sale de lunes a viernes de media hora, que se construye con las aportaciones que van haciendo las diferentes radios y las diferentes redes, y está teniendo una repercusión tremenda, ¿no? Y en este caso, realmente lo único que hemos puesto en la aportación que realmente hace ahí la URCM es poner una herramienta. O sea, la vida, la importancia la tiene el contenido que le dan las redes, el uso que le dan. Es decir, que es lo interesante, ¿no? La herramienta pues tiene la utilidad que consigamos darle y que consigamos construir con ella, ¿no? Entonces, ahí lo interesante yo creo que no es valorar en sí la herramienta, sino el uso y toda la organización que usa esa herramienta, ¿no? Es decir, que yo creo que lo importante es todo ese trabajo colectivo y todo ese enredo que se está haciendo y ese intercambio incontrolable, absolutamente incontrolable, que se está haciendo, porque ya no sabemos lo que producimos y dónde lo colgamos, pero no sabemos dónde acaba. Y eso es súper emocionante y súper interesante, ¿eh? No saber qué está pasando, como por ejemplo con esta entrevista, ¿no? O con tal producción que se ha hecho y se ha subido en internet, ¿no?
Sí, la verdad que es sorprendente estos
días.
La
nueva magia.
Sí, ¿no? Con la gente de Ecologistas en Acción, CGT, ¿Quién debe a quién? Estamos colgando un especial, ¿no?, que hicimos la semana pasada sobre la Unión Europea para qué, dentro de lo que es este espacio, ¿no? Y mucha gente de muchos sitios le sorprendía, ¿no?, le sorprendía las posibilidades también técnicas, ¿no?, de y lo que significa, ¿no?, presentar también estos formatos de manera colectiva. Pero yo me hago una pregunta. Cuando habéis de la red estatal, ¿por qué también se comparte o cómo es la relación con América, supongo del centro sur, no sé también de Norteamérica, creo que también porque más voces se emite allá? ¿Cómo os enredáis con el mundo?
Pues los contactos los aporta la propia gente que participa en esta red, ¿no? Es decir, que lo bueno de estos espacios tan flexibles y tan diversos es que, claro, cada cual aporta su riqueza y sus contactos, ¿no? Y un poco se acaban poniendo en común, ¿no? Esto también lleva su proceso, ¿no? Entonces, las diferentes redes ya traen sus contactos y esos los ponen en ese espacio común donde otra gente puede coger esos contactos, puede poner los suyos y yo creo que ahí con ese compartir ganamos, ¿no? Ganamos todas las personas que ahí participamos, ¿no? Claro que está ocurriendo que digamos que los contactos que mejor están funcionando son otras redes organizadas, ¿no? Por ejemplo, ahora está funcionando muy bien en algunos casos, por ejemplo, pues el contacto que tenemos con gente vinculada a MARC, ¿no? A la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, que por ejemplo ha hecho que gente que estamos participando en el Estado español, pues nos estemos implicando, por ejemplo, en ese espacio europeo de AMAR. Pero hay otras redes que también está trayendo a la gente, ¿no? De otros contactos, de otros continentes, de redes más locales, de radios que trabajan y plataformas que trabajan en otros territorios o en otros países, ¿no? Es decir, que se trabaja mucho en ese concepto de suma, ¿no? Uh-huh. No hay el marco de este de alianzas estratégicas, pues es el que cada uno coja de su propia agenda, ¿no?
Uh-huh. Oye, vivimos momentos como de costumbre cuando también el mercado en sus formas de gestión diferentes, gobiernos, en nuestro caso del llamado Reino de España, sus autonomías, establecen marcos legales con la idea de impedir un desarrollo autónomo, libre, de uso de las ondas. Uh-huh. ¿Cómo están siendo? Porque sabemos que hay algún éxito, ¿no?, en vuestro caso, algún recurso, algo en el mundo judicial que ha sido positivo. ¿Cómo vivís también, y sobre todo tú, que sabemos que trabajas mucho estos temas, el momento actual de intento de cierre de las ondas para muchas radios comunitarias?
Pues, se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por un lado, es un indicador que a pesar de tantos problemas con las administraciones y tantos impedimentos, continuemos estando ahí. Eso es un buen indicador porque indica que hay una necesidad de este tipo de medios y porque indica que hemos tenido la fortaleza de aguantar y de resistir, ¿no? Todos estos envites que hemos tenido que han sido bien fuertes, ¿no? Ahora nos encontramos en una situación de amenaza y nos encontramos en una situación también de oportunidad, en ese sentido de que esa amenaza nos obliga a movilizarnos, nos obliga a responder y también nos da la oportunidad de visibilizarnos y de plantear nuevos escenarios, ¿no? Y nos encontramos pues con la cuestión de la llegada de la digitalización, de las nuevas tecnologías, donde ya Internet nos ha supuesto una herramienta, ¿no? Internet se hablaba en su momento que iba a acabar con la radio y, por ejemplo, en el caso de las radios libres y comunitarias ha sido una herramienta que nos ha empoderado, ¿no? No se ha convertido en una amenaza. Pues llega esa la digitalización, que bueno, pues veremos a ver qué depara. Llegan nuevos marcos normativos que implican todo este cambio de escenario y la llegada de las nuevas tecnologías, como va a ser esa Ley General Audiovisual que se plantea de pues este año o a lo mejor el próximo año, que supone también pues un nuevo, que puede suponer o no, un antes y un después, para bien o para mal. Y supone también los pasos que se va dando en los diferentes territorios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el gobierno canario plantea un nuevo decreto que invisibiliza y que excluye claramente y de forma muy explícita a las emisoras comunitarias, ¿no? Y digamos que, bueno, puede ser un momento pues para que ese gobierno haga un movimiento estratégico y controle o que consigue sesgar a su antojo cuál es el escenario mediático de la radiodifusión, ¿no? Es decir que, pero también es un momento de oportunidad para que ese conflicto y esa amenaza se convierta en un momento de oportunidad para las radios que allí estáis peleando para salir reforzadas incluso de ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que verlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hacías cita en Madrid, acabamos de ganar una sentencia de un juicio a la Comunidad de Madrid porque nos había eliminado de un decreto donde nos recogía, ¿no? Pasa que, claro, son también logros relativos, ¿no? Porque en su momento hemos conseguido echar para atrás, tumbar una modificación de un decreto, pero eso no nos garantiza tampoco que se nos acabe dando un espacio en el dial y un reconocimiento legal, ¿no? Entonces, yo creo que el campo legal es un campo legal, es un terreno donde tenemos que hacernos más fuertes, es una herramienta más, hay que estar en la calle, hay que estar en las ondas y hay que estar también sabiéndose defender, ¿no?, con las herramientas legales, porque si no las usamos nosotras, la van a usar las administraciones con todo ese peso demoledor, ¿no? Entonces tenemos que hacernos fuertes y tenemos que saber manejar esas herramientas, ¿no?
Javi, mucha sabiduría y la verdad es que da gusto escucharte. Y sobre todo te queremos agradecer la gran implicación que has tenido, porque lo sabemos, somos conscientes, en toda esta peleilla ahora que toca, como muy bien dices, y que nunca se llega a ningún lado y que siempre hay que tener esa actitud de hasta los pasitos que damos hay que mantener las conquistas, ¿no? Porque a poco que te descuidas, se vuelven a apoderar de ello. Pues agradecerte, la verdad, te lo digo muy en serio, infinitamente todo tu apoyo, tu colaboración en la peleilla, en este marco legal que quieren implantar aquí en Canarias, en las respuestas, en la colaboración con Radio Pimienta y con otras muchas radios y medios de Canarias. Te aseguro que tu nombre sonaba por todas nuestras orejitas sin conocerte. Otras sabemos que te conocen y una persona más hoy en Radio Pimienta, aquí, en todas las personas, te incorporamos en nuestra lista de afectos, Javi. Uh-huh. Seguro que habrá más momentos. Esto sí. Ya sabes que es limitado.
Seguro que sí.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a toda la gente que estáis ahí y que día a día... se va construyendo, porque esto es un trabajo que tenemos que construir y que estamos construyendo colectivamente y que, bueno, es cierto que una gente más con más tiempo, con más disposición y tal, pero yo creo que todo el trabajo es muy importante. El trabajo que se está haciendo en cualquier pequeña radio por ahí perdida en un barrio o en cualquier territorio está haciendo un trabajo fundamental que nos ayuda a seguir día a día al resto.
Pues lo dicho, un abrazo, Javi. Y ahora vamos con Macaco a recordar lo de la mala comunicación, el aislamiento, el incomunicado, como algo muy negativo. Hay que generar red y hay que comunicarse. Abrazos, Javi.
Un abrazo.
Emitiendo para toda la galaxia, llevo antenas por oídos, una onda que gira, gira, gira.
Ondas prohibidas, ondas del tiempo que no tienen edad. Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas que cruzan las fronteras y van. Que sube, que baja, que vuela alto. Nos relleva toda. Comunica, 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 comunica
emitiendo, 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 emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo, 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 emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo, 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 emitiendo para toda la galaxia.
Bueno, un día más en nosotras las personas recuperando la normalidad de los espacios de nuestro programa, tenemos ni más ni menos que a un satélite de muchas cosas, una especie de persona, gran personaje, pero sobre todo enorme persona, vinculada también a Berriochoac en la distancia, ¿no? Buenas noches, Mariano.
Gabón, que diríamos allá arriba, a miles de kilómetros.
Sí, y eso de Berriochoa, ¿cómo se encaja desde Irún?
Hombre, yo estoy al otro lado, estoy en Guipúzcoa, pero bueno, siempre tenemos un contacto. Es verdad que en Guipúzcoa no hay ningún tipo de plataforma como las creadas en Baracaldo o, bueno, alrededores, digamos, margen izquierda del Gran Bilbao.
Una gran actualidad, ¿no? ¿Qué ha pasado en la comunidad autónoma vasca con los presupuestos de la comunidad, con el apoyo del PSOE a última hora, el debate sobre la ley de exclusión? Cuéntanos.
Pues cuando parecía que no iba a haber un acuerdo por estos dimes y diretes políticos que se traen allí arriba, que la verdad que es difícil entender, pues antes de acabar el año, en un pleno extraordinario, pues algo que parecía que iba a quedar fuera de esta legislatura, que era la ley de ingresos, ¿cómo? A ver, es que le han puesto unos nombres difíciles para gente como nosotros.
Pero los instrumentos eran la renta básica.
La renta básica, lo que pasa es que ahora
llamada renta básica.
Llamada renta básica, pero.
Y ayuda de emergencia social.
Y ayuda de emergencia social, pero lo que pasa es que esta vez, en esta nueva ley, que hoy no va a poder ser, no lo voy a decir.
No te preocupes.
Han separado en cuatro apartados, ya no es un poco, digamos, en cuanto a individualidades o personas, sino que ahora son en cuanto a personas según qué tipo de
condiciones
tiene o situaciones. Pues desde un pensionista, un trabajador en precario, una persona sin recursos o etcétera.
O mujeres,
que etcétera,
son
etcétera.
Otro de los apartados.
Ah. Entonces, desde que se lleva con la ley de exclusión social en 1989, creo, pues siempre, como nos informan las plataformas contra la exclusión, se había venido poco a poco, digamos que en las sucesivas leyes, mejorando poco o muy poco, pero había un saldo, digamos, en positivo. En esta última ley el saldo sale en negativo y además es cuando menos curioso que se dé en este momento y en estas circunstancias, cuando se está subvencionando a quien se está subvencionando y se está derivando todos esos miles de millones hacia bancos, empresas y demás. Es su supuesta solución para la crisis.
Mariano Díez, Irún, una persona que percibe desde hace mucho.
Sí,
¿no?
Ya ni recuerdo.
el ingreso mínimo de inserción primero y sí. la llamada renta básica, vasca pues... ahora. Una cosita, hay mucha gente que nos oye en sitios muy diferentes. ¿Qué pasa? ¿Que Euskadi es diferente? ¿La gente tenéis un RH especial? ¿Cómo se consigue? ¿Qué realmente significa esto de la renta básica vasca? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo surge esto? Y sobre todo, ¿cómo se mantiene?
Yo creo que parte importante se mantiene por la presión de estas plataformas, la presión que hacen tanto en la calle como en otros ámbitos, y se va manteniendo. También, claro, es verdad que es una situación especial la que se vive allí. Hay que guardar la ropa, digamos, gente como el PNV o Euskal Elkartasuna, aunque es de señalar que Euskal Elkartasuna es una de las mayores impulsoras de esta nueva ley regresiva y de recortes. Entonces, un poco se viene manteniendo a raíz de la presión, digamos, social de estas plataformas.
¿Y lo que se mantiene? ¿Qué es?
En concreto son lo que ya hemos comentado, la renta básica, antes llamada ingreso mínimo de inserción, que es a cualquier persona que cumpla una serie de requisitos.
¿Cuáles?
Mayor de 23, no tener recursos y estar empadronado en la comunidad autónoma vasca durante un año. Esta ayuda es subjetiva.
Sin más, no tienes recursos, no tienes que hacer nada, o hay que hacer algo.
Bueno, hay alguna serie de problemas con el empadronamiento, que te consideren una unidad de convivencia individual, que no dependa de la persona a la que esté empadronada en esa misma casa, aunque no tengas nada que ver, y este tipo de cosas. Pero en general eso es todo.
¿Y la contraprestación? Porque tiene contraprestación.
La contraprestación es, pues eso, apuntarte, búsqueda de empleo, pues no, nunca decir no a un empleo. Otra cosa es que tengan la capacidad de buscarte un empleo, vamos.
Pero en principio, persona...
eso es lo
sí que estaría obligada a lo que
estaría,
le planteo.
Estaría obligada. Es más, en Vizcaya, en concreto en Bilbao, sí que se está dando una serie de búsqueda o criminalización en los medios, y directamente se va a por gente joven menor de 35 años.
Y la ayuda de emergencia social, porque eso es un derecho, subjetivo no, sí. Pero es un derecho, ¿no?
La ayuda de emergencia social ya no es subjetiva, depende de los presupuestos. ¿Cuál? ¿La ayuda?
La ayuda de emergencia
sí,
social.
Sí, es... depende, pues es para... Es una ayuda que hasta ahora era... Dependía más o menos de tu situación y no tenía un límite. En esta nueva ley, por lo visto, van a intentar que tenga un límite, y lo mismo es para la, tendrías que cumplir los mismos requisitos y, bueno, alguno más, y sería pues más o menos para, hasta ahora se estaba cobrando en casi exclusivamente para la ayuda de alquiler, hipoteca, crédito hipotecario y demás. De ahí que haya una nueva prestación, la prestación complementaria de vivienda, que, bueno, plantearía algún tipo de diferencias en la nueva ley. De todas formas, no tengo yo muy claro cuál es el proceso legislativo de esta gente y así, pero que todavía hay un trámite que llegar hasta que esta ley esté... en vigor, vamos, que pueda haber variaciones y demás, juegos políticos, presiones.
¿La cuantía actualmente más o menos de la renta, de la llamada renta básica vasca?
La renta básica a partir de este mes está en 700 euros limpios.
¿700 euros
limpios mensuales.
Bien, y la ayuda de emergencia social es la que depende, según el ayuntamiento, el herrialde, la provincia, digamos.
La diputación,
¿no?
Sí, la diputación, sí. O sea, el gobierno vasco da unos presupuestos a la diputación da unos presupuestos, da a los diferentes ayuntamientos, y son los ayuntamientos los que gestionan directamente esta ayuda. Que normalmente, por ejemplo, en mi pueblo, en Irún, me he enterado que en septiembre se acaba, y actualmente es el Ayuntamiento de Irún, con su presupuesto propio, el que está manteniendo las ayudas. Pero empieza ya a ser un poco dificultoso para esto, para el ayuntamiento mantener la ayuda durante los 12 meses, y es probable que empiecen a hacer como hacen en otros pueblos de Vizcaya, que es cortarla directamente.
Mariano, escuchándote, una llega a la conclusión de que si no fuera por las plataformas, la lucha continuada desde el 89 al 2009, 20 años, es lo que ha posibilitado que esto esté ahí, que este instrumento exista.
Yo creo que sí, porque si no, no tendrían, vamos, ningún pudor en hacer una ley totalmente regresiva y tal. Bueno, aunque sí, yo creo que sí. Claro, que hay que valorar un poco la presión, es un poco pública y demás, pero claro, hay otra presión que es la de miles de personas día a día en las bienestar social de los ayuntamientos, de trabajador social, una vez informadas por parte de la labor de estas plataformas, a solicitar esos derechos. Entonces, claro, también es una presión.
Pero mucha lucha en la calle, desnudos, porque, no desnudos, sí, acciones, sí, permanentemente. Berriochoa está en la calle, ¿no?
Sí, y además estos últimos meses que ha coincidido nueva ley, luego los presupuestos y otra serie de campañas, porque no olvidemos que uno de los factores también es la precarización. Ya no hay para cobrar este tipo de ayudas, no es necesario no tener ingresos, sino tener unos ingresos que no llegan
por debajo
de esa cuantía, aun teniendo trabajo, evidentemente, trabajo basura, trabajo precario.
Bueno, o sea, que queda claro que lo de Euskadi no es una cuestión de RH, es una cuestión de lucha social.
Es de pelea, exacto, totalmente, y de pelea
dura.
Claro.
Bueno, pues Mariano Díez, que además desde Irún, Berriochoak, además es cantante de Comando Triponchi. Y aunque no lo sepa, nos vamos a despedir hoy en este apartado de oficinas con un tema del Comando Triponchi.
Que hemos vuelto.
Un gustazo.
De 15 años.
Un gustazo, Mariano.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas, compas, a todas. Antes de comenzar con la sección, bueno, pues felicitaros el nuevo año, este nuevo año 2009. Bueno, pues donde comenzamos con mucha ganita esta sección del programa Nosotros las Personas, ya sabéis, que se llama Renta básica de las iguales y mucho más. Y bueno, pues en esta ocasión, en la parte de la noticia, vamos a comentar el encuentro de Baladre, el próximo encuentro de Baladre, que tendrá lugar los días, bueno, pues 23, 24 y 25 de enero, en La Rotava, en Tenerife, allá en la isla africana de Canarias. Y bueno, pues tengo aquí a mi compañera Marisol. Hola, Marisol.
Muy buenas, ¿qué tal? Ya tenía ganitas de empezar el añito con vosotras las personas.
Y bueno, pues nuestra compi nos va a comentar un poco algunos de los temas que se van a tratar en ese encuentro. Así que bueno, pues sin más os dejo con ella, que os vaya explicando un poquito lo que se va a debatir allí.
Bueno, pues como mi compi ha dicho, este encuentrito vamos a tener gusto de celebrarlo en esas islitas canarias. Y bueno, los temas así que de los que vamos a hablar van a ser los siguientes. Entre ellos tendremos al compañero José Iglesias, que nos hablará sobre el municipalismo de las Iguales, y que con el que utilizará un texto que está a puntito de salir ya en enero. Y bueno, otra cosita de las que vamos a hablar es el eterno debate que tenemos siempre en Baladre, un debate ahí que tenemos muchos de los colectivos, que es sobre puntos y oficinas de derechos sociales. Otro sería el de la Unión Europea, ¿para quién? El desarrollo de esta iniciativa, cómo se están llevando las acciones que cada territorio colectivo lleva a cabo. Y bueno, ¿qué más? La evaluación de nuestro apoyo al encuentro de barrios, la continuación del mismo, el lugar donde se va a celebrar, la dinamización, quién se encargará, etcétera. Después debatiremos también y discutiremos las relaciones con otras personas, otros grupos, otros territorios, ya sea desde Berlín, el Congreso de Ecologistas en Acción que hubo en Valencia, la propuesta de las gentes de Cádiz sobre la PEPA, la constitución de que ya mismo será el aniversario, la gente de QDQ, quién deba a quién. Y bueno, y otro enredo y encuentros varios. Otra cosita de las que hablaremos serán de las ediciones baladrinas en la columna de Rojo y Negro. Y bueno, a ver qué se me recuerde, qué más. Los enredos con Argentina y Uruguay, las relaciones con Fiorito y las distribuciones para América y las próximas ediciones.
De acuerdo, bueno, y así algún otro tema que se vaya a tratar en el encuentro, o sí, ¿no? Creo que hay algo más por ahí.
Sí, algunas cosas, seguro que aquí se nos olvida un montón y que después surgirán más temas, porque siempre nos quedamos cortos de tiempo para debatir tantas cosas. Pero bueno, hablaremos del tinto de verano, el próximo tinto de verano, que se celebrará en otro distinto lugar al que ya estamos acostumbrados a ir, que es en Ruesta. Se celebrará en un territorio para ligarlo a una lucha social, a una denuncia. Bueno, también hablaremos de la cuenta de solidaridad de Baladre, por supuesto del libro Nuestros Barrios, Nuestras Luchas, ese librito que hemos sacado ahora de cinco barrios de la península ibérica y también de las Islas Canarias, de Tenerife, La Orotava, allí donde vamos a celebrar el encuentro. Y bueno, la posible segunda edición de este libro y su distribución. Otra cosita de las que vamos a hablar será de los materiales y las acciones sobre la crisis, ese tema que tanto nos preocupa a todas, ¿no? Todas las consecuencias que está teniendo esta maldita crisis, pero bueno, y la crisis que llevamos sufriendo siempre, ¿no? Los posibles enredos con la gente de Ecologistas de Nación, CGT, cómo se están llevando a cabo, etcétera. Otra cosita de las que vamos a hablar también será el seminario de formación que se va a llevar a cabo en Varna los días 6, 7 y 8 de febrero, a cargo de la gente esta linda del Seminario Crítico de Economía de Taifa. Y, por supuesto, hablaremos de nosotras las personas, allí en vivo y en directo, con la gentita canaria, con todas las que hacemos el programita este. Y bueno, yo creo que no se me olvida nada más, ¿no, Miguel?
Sí, en cuanto al contenido, yo creo que lo has dicho bastante completo, los temas que se van a tratar allí. Bueno, pues nos quedan varias cosas importantes por recordar a la gente y por informar. ¿Dónde se va a celebrar? Hemos dicho que se va a celebrar en La Orotava, pero ¿en qué lugar exactamente se va a celebrar el encuentro?
Hombre, pues en esa linda casa que siempre nos venden, esa casa famosa de la Orotava, ¿dónde están esta gente? A ver si ya por una vez los conocemos, la famosa casa de la Orotava.
Sí, porque hay algunas personas que, bueno, pues hemos oído bastante hablar de ella, pero no la hemos visitado, no la hemos visitado todavía, así que bueno, pues ya toca. Y bueno, y por último, ¿de qué territorio vais la gente? De muchos, ¿no?
Bueno, pues vamos territorio andalusí, país valenciá, alguna personita alemana por ahí que viene a visitarnos, unas cuantas madrileñas, bueno, vamos a decirle cristobaleras mejor, ¿no? Que si no se enfadan.
Sí, si no se enfadan.
alguna gentita de Euskadi también, Cataluña, Madrid, Galicia, Asturias, Salamanca y bueno, habrá alguna que otra argentina por ahí que venga a visitarnos también al encuentro.
Sí, y alguna persona más que bueno, seguramente se nos olvidará algún territorio, pero seguro que se pasarán por allí.
Y bueno, por supuesto la gente canaria, ¿no? Que van a ser nuestra anfitriona. Ahí estarán recibiéndonos con los brazos abiertos.
Faltaría más que un encuentro que se haga en su tierra no tenga yo. Así que bueno, pues nada, muchas gracias Marisol, yo creo que ha sido bastante completito la información del encuentro. Y nada.
Bueno, si tenéis alguna dudilla más o queréis alguna información, en la página de Baladre tenéis toda esta información y teléfono y por si queréis contactar, apuntaros, lo que queráis.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Muchos besos.
Y bueno, pues desearos un 2009, bueno, pues feliz, sin enfermedad, con salud y...
Mucha salud.
Para todo y nada. Muchas gracias.
Y a luchar que hace falta.
Espacio de información social.
Nuestros barrios, nuestras luchas. Experiencias de intervención en barrios periféricos. Así, compañeras y compañeras, ¿cómo se titula este libro del que vamos a hablar esta noche en esta sección, Zambra Distribuidora? Y bueno, este librito, deciros que es nuevo, que acaba de llegar ahora mismo a nuestra distribuidora y que los autores son gentes de Baladre. Pues bien, este libro es un conjunto de textos que nos narran experiencias pues, relacionadas con la intervención social y la acción social en barrios periféricos. También nos cuenta pues quién es Baladre, de dónde viene y cuáles son las prácticas que tiene Baladre pues para generar condiciones para transformar en profundidad pues a la sociedad y al mundo que nos rodea. Pues bien, Baladre centra sus prácticas mucho en barrios periféricos pues como búsqueda de proceso y lucha liberadora. Y este libro nos acerca a 5 de estos barrios, a 5 realidades. Uno de los barrios es Avechuco, otro El Parque, otro San Cristóbal de los Ángeles, otro Palma Palmilla y otro La Orotava. Y además este libro contiene pues un análisis de otro compañero de Baladre, pues que analiza pues en qué están basadas todas nuestras actuaciones, ¿no? E intenta definir un poco lo que sería el esqueleto de nuestra mirada sobre la intervención social comunitaria y la acción social. Y bueno, ya os digo, recomiendo mucho, muchísimo este librito, un libro muy interesante, ya que pues estas 5 experiencias en barrios están llevadas a cabo por personas que tienen algo en común, que es algo muy interesante, que es que ellas están directamente implicadas en las redes sociales de estos lugares donde se desarrollan estas actuaciones, de estos 5 barrios. Este libro pues nos viene a mostrar pues una forma de entender la intervención social y el trabajo social comunitario, así como también otra forma de ver la lucha hacia una transformación social. Bueno, recordaros el título del librito, Nuestros barrios, nuestras luchas, experiencias de intervención en barrios periféricos. Comentaros que el precio es de 12 eurillos y que los autores, ya sabéis, son la gente de Baladre que han tenido estas experiencias en las que se reúnen esos textos que han escrito la gente de Baladre aquí en este librito y tiene como coordinadores a Manuel Sáez y a David Muñoz. Bueno, recomendaros este libro, decir que libros como estos que nos cuentan experiencias, pues no es que nos sirvan como modelo, pero sí como debate y como reflexión a todos los grupos y toda esa gente inquieta, pues que quiera conocer cómo son las experiencias en barrios, trabajo social comunitaria y sobre todo que quiera abrirse a otro tipo de intervención social. Y nada más, me despido de vosotros y de vosotras. Muy buenas noches, espero que os leáis este librito y que os guste mucho. Y hasta la semanita que viene.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Nosotras las Personas. Muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que han participado, a Javi García, de Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y también a Mariano Díez, amigo de Berrio Ochoa, que ha estado aquí también cerquita, sentadito aquí hoy en Radio Pimienta. Y esperemos que vuelva, ¿no, Manolo?
Sobre todo también a la gente que ha cantado, ¿no? A la gente de Macaco, a los Potatos, ¿no? Y sobre todo al comando. Hoy hemos tenido ni más ni menos que al cantante, porque Mariano nos valía para dos hoy, ¿no?
Pues ponemos aquí el punto y final al programa de hoy, la semana que viene.
Pues de nuevo, desde Canarias
para el mundo.
Nosotras.
Las personas.
Personas.
Siempre.
Ajul.
Ajul.
A toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice.